La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, por fin lunes, ¿verdad? Bueno, eso no opinan muchos, pero bueno. Salimos al paso en esta nueva semana con todos vosotros. Antonio Vilela en el control de sonido y yo, María Treviño, desde este micrófono, dándoos la bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra en este lunes 9 de noviembre ya. Qué gusto da levantarse y saber que tenemos todo el día por delante y con este sol que, bueno, a nosotros nos encanta saber que estás al otro lado del aparato. Se nos pasa el tiempo volando. Vamos a tener actualidad, entretenimiento, entrevistas, temas de interés. Y empezamos, si te parece, por lo más reciente. Son las noticias que se van a desarrollar en el mediodía de COPE Pontevedra a partir de las 2:20 y que avanzamos ya con Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues entre otras cosas, en estos momentos varios alcaldes y miembros del Partido Socialista, del BNG y de Marea, el área sanitaria de Pontevedra, están pidiendo que se invierta más en esta área sanitaria. Únicamente en los presupuestos de la Xunta para el año que viene se reserva una partida mínima para Pontevedra para avanzar en la construcción del Hospital Monte Carrasco, y lo que piden es que se desbote por un lado esa opción, que se amplíe Montecelo, que se mantengan servicios en el provincial y que se recuperen esas asistencias básicas que ahora se tienen que hacer en hospitales como los de Vigo o Santiago. Eso por un lado. Hablaremos también en nuestro tiempo informativo hoy a partir de las 2:20 de impuestos, de novedades en cuanto a las inspecciones de distintas tasas en el Concilio de Pontevedra.
Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a información general, pero tenemos más, porque es jornada de lunes, resaca deportiva, que tenemos a partir de las 4:10 en Deportes COPE Pontevedra.
Pues un nuevo triunfo in extremis del Pontevedra, y así se mantiene el equipo granate en una zona tranquila de la clasificación, un poquito más cerca ya a estas alturas de temporada del objetivo de la permanencia. Nuevo paso en conseguir la salvación este año, de eso hablaremos a partir de las 4:10, también de triatlón y con ese triunfo agónico de Javi Gómez Noya, aunque sí, para lo que era algo sobrado, en tres distintas pruebas a lo largo de viernes, sábado y domingo. El mejor fue en la natación y en la carrera, Javi Gómez Noya, y en el global también.
Increíble, gracias Silvia, lo de Javi Gómez Noya en una competición privada en las Bahamas organizada por un multimillonario y con invitación previa solo para 10 deportistas en todo el mundo. Y lo ganó él. Desde luego tenemos que sacar pecho doble aquí en Galicia con gente como él. Una cosa que nos interesa también es qué semana nos espera en cuanto al tiempo. Hemos tenido un fin de semana agradable con temperaturas suaves, ha sido pues unos días primaverales en pleno noviembre. Sol, nos atrevemos a decir también que va a seguir así por lo menos hasta el fin de semana. Nos espera un tiempo seco, eso sí, con intervalos de nubes también y temperaturas que van a rondar los 20 grados. A estas horas tenemos 18 grados en Marín, en Pontevedra, en Cuntis y en Sanxenxo, 17 grados en Vilagarcía y en Ogrove, y 16 en Caldas. Nos vamos a ir precisamente a esta localidad termal para charlar con su alcalde, Juan Manuel Rey. Así que soltamos el embrague y nos vamos directos.
A tranquilidade dun traballo fixo e con futuro. Iso sí é seguridade para a miña familia. Son Toño Lafuente, traballador na planta de Ence.
Toño traballa en Ence dende que terminou os seus estudos na Xunqueira. Quere un futuro para Ence. Cremos no noso país e na capacidade de superación da nosa xente. Cremos no emprego. É o noso compromiso. Ence, compromiso cos veciños.
Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas de Reis, bienvenido.
Hola, buenos días, no, gracias.
Es la primera vez que lo tenemos aquí, en esta emisora. Y es un placer también tener un alcalde de una localidad como la suya, que es una referencia de aguas termales, que es muy fácil salir relajado de allí.
Bueno, es fácil y es frecuente, y lo será más.
Bueno, si le parece, vamos a relajarnos un poquito mirando hacia el pasado. Recordamos que usted preside la silla del Concello desde hace, si no me equivoco, 9 años, corríjame.
Sí, sí, el próximo 16 de diciembre hará 9 años.
Vamos a hacer balance de los 100 días de gobierno desde las últimas elecciones de mayo. Pero si nos vamos a la fecha previa, 25 de mayo, hablamos también pues de algunos acontecimientos borrosos, como una supuesta, bueno, imputación por parte de los medios judiciales de un supuesto siempre delito de malversación, aunque su pueblo lo ha tenido claro siempre a la hora de votar y siempre lo ha elegido usted, eso no lo ponemos en duda. Pero, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza en esos momentos? Porque es muy fácil juzgar, pero lo que vive una persona lo sabe solo quien lo tiene en la propia piel.
Sí, en esos momentos pasa de todo por la cabeza, ¿no? Y lo que pasa es que si estás muy seguro y muy convencido de lo que hiciste, pues te reafirmas y tiras para adelante. Fue mi hecho, ¿no? Ser alcalde da grandes satisfacciones, pero también a veces grandes decepciones. Y hay que estar, como esto es un puesto voluntario, y uno está, pues, cuando quiere, pues, en fin, hay que tomarlo en este sentido. Yo, de todos modos, tengo que decir que estoy muy, muy satisfecho de cómo actué tanto judicial como políticamente. Da la sensación de que los vecinos también, y al final pues la suma es muy buena.
El resultado está en las urnas.
Está claro, el resultado está en las urnas, y previo ya a las urnas tuve satisfacciones importantes, cuando tú por la calle te sientes, incluso pues gente que sabes que no es de tu cordada, pues que está contigo y, bueno, que tranquilo, que tira para adelante, que puedes compartir el vino a la hora del vino con cualquier persona que esté en cualquier bar, o puedes jugar la partida en el sitio de siempre con la misma gente, ¿no? Eso existió siempre, en todo momento. El rechazo fue nulo y fue lo que me dio más ánimo y más fuerza.
Es una tranquilidad, aunque en el momento de más tensión este episodio posicionó a varios miembros del PSOE en bandos diferentes. Aquí, en los malos tiempos, es cuando se ven las cosas más claras.
Sí, sí, vamos, quiero decir, de estas cosas se sale siempre fortalecido, siempre, ¿no? Y en mi caso también, en lo personal muy fortalecido, porque sabes con quién cuentas, y al final me dio la sensación de que incluso contaba con más de lo que con más gente de la que yo creía. En este sentido, muy pocas o ninguna decepción. Y bueno, pues claro, esto también tiene la contrapartida de que ahora te sientes obligado con todo el mundo, claro.
Bueno, eso es bueno,
sí,
pero sería al revés.
Afortunadamente, sí. Uh-huh. Sí, sí.
En cuanto al secretario general, Besteiro, ¿se sintió apoyado por él?
No, vamos a ver. Un partido es un colectivo formado por muchas gentes, ¿no? Y bueno, pues con unas te sentiste a gusto, con otras no tanto. Y en el caso del señor Besteiro, pues, bueno, ni 0 grados, vamos, ni frío ni calor.
Bueno, usted habló esos días de motivos extrajudiciales en el auto, con todo este embrollo. ¿Motivos políticos podría ser?
Hombre, a mí me dio la sensación de que por el periodo en el que se sustanciaba un asunto que venía arrastrándose desde que hacía 5 años, que fuese y con esa celeridad en el periodo preelectoral, uno también es a veces dado a las suspicacias y yo también, ¿no? La debilidad humana existe en mí como en cualquier otro.
Bueno, es que fue mucha casualidad, ¿no? Es sorprendente que se movieron los hilos tan rápido. Yo creo que se aplicó de forma más rápida de lo habitual todo el procedimiento.
A mí también me dio esa sensación, pero bueno, la justicia tiene los plazos que tiene y, bueno, en ese momento uno también lo ve todo un poco más oscuro, o busca también justificaciones y ya digo, yo no me excluyo de esos razonamientos.
Bueno, dejamos esa página atrás, pasamos página y vamos a conocer más de Caldas para aquellos que solo la relacionan con el turismo termal y con un roscón de reyes envidiable, por cierto. En página económica, en cuanto a los datos del paro publicados la semana pasada, por ejemplo, y últimamente Caldas está resultando uno de los mejores concellos con el mejor balance. ¿Qué medidas de fomento de empleo proyectan desde el Concello ustedes?
Bueno, nosotros es verdad que desde el Ayuntamiento hacemos un esfuerzo presupuestario grande, ¿no? Este año, más allá de la propia plantilla municipal, en tiempos totales o parciales, dependiendo, se dio satisfacción a más de 90 personas. Apoyamos todos los planes provinciales e implementamos su financiación. Pagamos directamente 2 cuadrillas de antiincendios, En el Risga apostamos al máximo que nos correspondía y también cofinanciamos. En el plan de becarios exactamente igual. Y ahora en el último plan provincial, pues también a mayores y casi con seguridad, estamos pendientes de un detallito, pero casi con seguridad, el próximo lunes 16 empezarán nueve alumnos y un docente. Un proyecto nuevo de una FP dual sobre un tema de jardinería. Eso, de nuevo, pues le damos la oportunidad a 10 personas a que tengan un empleo y con un coste, bueno, significativo para el concello, pero sobre todo lo que pone de manifiesto es la voluntad política de combatir el paro. De todos modos, todo el mundo sabe que las competencias de empleo en los ayuntamientos son escasas. Nosotros estiramos el chicle, a veces tenemos también que ir con informes desfavorables de intervención o secretaría, pero bueno, hay que asumirlo porque lo importante es dar satisfacción a la gente que lo está pasando mal. Uh-huh.
Bueno, habrá una lista también de necesidades en Caldas que usted como el empleo también está recolectando. Precisamente la nueva presidenta de la Diputación, Carmela Silva, se está reuniendo con todos los alcaldes de los concellos de Pontevedra que les están pues trasladando las necesidades de cada concello. ¿Qué carencias tiene Caldas? ¿Qué le pediría a usted?
Bueno, vamos a ver, de esta entrevista con la presidenta provincial, el objetivo número uno, que no es una carencia, es una circunstancia muy dolorosa para mí, sobre todo porque afecta a las personas, se le pidió la defensa por activa y por pasiva del centro de Osallar, ¿no? Es un tema que en este momento afecta a un colectivo de 40 personas con necesidades especiales, en todo tipo de atenciones y que estamos desde el ayuntamiento y desde otros ayuntamientos de la comarca muy volcados. Fue la petición número uno.
¿En qué situación están, perdón?
Están, es un colectivo de alumnos de dificultades especiales que están a punto de que se les aplique desde la Xunta el copago, ¿no? Son gente que tiene ya dificultades, todos ellos están inmersos en la ley de dependencia y con unas circunstancias, bueno, en fin, cada caso es un caso y merecería un solo programa esto, pero que merecen y necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda y la van a tener.
Bueno, ese sería el primer motivo en la lista.
El primer motivo, sí. Luego tenemos dos temas que a nivel económico nos tienen muchísima trascendencia, que es el asunto termalismo y el Camino de Santiago, que son competencias que sí, ahí puede, desde la Diputación sí se pueden hacer cosas. De hecho, estamos ya trabajando en la posible financiación a través del cuadro de financiación europea próximo, que está saliendo, y yo creo que seremos quien de presentar sendos proyectos para desarrollo termal y para potenciación del Camino de Santiago. El camino en este momento está siendo una bendición para el pueblo. Se habla de hasta 45.000 personas que lo hayan andado y eso es importantísimo. A mayores y sin ser dependiente de la Diputación tenemos otros dos temas que me tienen ocupado y preocupado, que es el Sagrado Ante el Pezón. Yo creo que en los primeros días del año que viene, en el año del 16, verá la luz y continuar con los saneamientos en el rural.
¿Tiene apoyo del grupo de la oposición en todos estos temas?
Bueno, en unos sí, en otros no, como es normal. La verdad es que estos primeros 100 días el comportamiento de la oposición fue manifiestamente distinto a cómo terminamos la legislatura anterior y la anterior a la anterior. Fueron muy convulsas, fueron excesivamente peleonas, muy partidistas, y yo creo que, bueno, la ventaja que tienen los resultados electorales es que clarifican la posición de cada quien. Y en este sentido, estos primeros 100 días están poniendo en valor otra actitud que yo saludo contento de la oposición.
Sí, porque a veces hay que recordar que eso no es un ring de combate, que hay que luchar en conjunto por los ciudadanos.
Sí, sí, vamos. Ya digo, estos últimos 100 días da la sensación de que se entendió. Con anterioridad yo creo que hubo, y que les pasó factura en las urnas, hubo un comportamiento absolutamente desleal con el pueblo.
Bueno, en tema de sanidad tenemos otro asunto pendiente que dejamos atrás hace unos meses y no quería perder la oportunidad de preguntarle también. Recordábamos pues una carencia importante en la que embarazadas tenían que acudir a ciertos servicios hasta Cuntis. Hablamos de baja de matronas. No sabemos si se ha solucionado esto. Ya lo dejamos a medias, esto hace unos meses. ¿Tiene previsto alguna medida para esta legislatura, para alguna petición al gobierno autonómico?
Nosotros venimos insistiendo desde hace dos legislaturas autonómicas, ya para 8 años, de la necesidad de un nuevo centro sanitario, ¿no? En su día se nos pidió la cesión de unos terrenos, se les cedieron los terrenos que tenían en teoría el ok de los técnicos de la consellería, están pendientes de ser aceptados, pero no puede ser que no nos contesten en tanto tiempo. Y es verdad que hace 4 y 5 ejercicios orzamentarios figuraron cantidades para iniciar el centro sanitario de Caldas. A día de hoy no hay nada hecho, absolutamente nada hecho, y las previsiones para este año son cero, ¿no? Sí. Es un lío, es un problemón gordo, y yo creo que la solución pasa por ahí, porque el centro actual está desbordado, no da para más. Y nosotros cedemos lo que tenemos para lo de la matrona. Sigue igual, es decir, la deficiencia en ese servicio es evidente y la competencia es de la Xunta.
Bueno, dejamos este tema a ver si se soluciona ya.
Yo soy escéptico, la verdad.
Bueno, hay que dar siempre una oportunidad, aunque pasen 8 años.
Bueno, ojalá.
El año se acaba. Estaba usted diciendo que uno de los proyectos para el 2016 que tiene en mente es el Pexón. Sí, hay que poner la vista ya en el 2016. Entre los planes concretos que pueda prometer para principios de años, ¿cuál sería el estrella?
Va a ser, bueno, yo creo que el año 16 va a ser, y sobre todo yo calculo que en el primer trimestre, como mucho, la aprobación del Pexón. El Pexón debe traer beneficios importantes. Además de que su nueva aprobación nos implicaría vernos mezclados de nuevo en una nueva ley del suelo, que seguramente sea más restrictiva y que empeoraría las expectativas de este Pexón. Y por otra parte también nos debería solucionar algunas carencias que tenemos en suelo industrial, ¿no? Muy, muy específicas. Y luego yo creo que tanto el camino como el termalismo están llamados a darnos satisfacciones el próximo año.
Precisamente la pregunta va por ahí. Si tuviésemos que describir a Caldas a una persona que nunca lo ha visto, que nunca ha oído hablar de este municipio, ¿cómo vendería Caldas de Reis a un turista que no lo conoce? Vamos a hacer un dibujo.
Sí, vamos, yo creo que Caldas es, tal vez en la provincia, el pueblo de interior más bonito, o de los más bonitos, ¿no? Y tiene todas las características de los pueblos de interior. Tiene, sin duda, un buen jardín urbano, tiene, seguro, la mejor carballeira urbana de la comunidad autónoma, y que además cada día estamos mejorándola un poco. Y tenemos dos elementos centrales importantes. El Camino de Santiago, que nosotros debemos ser el pueblo de la provincia que tiene más tramo, el segundo, pero yo creo que es el primero que más tramo tiene, son sobre 14 kilómetros de traza de camino, en razonable buen estado, o por lo menos con cierta visibilidad y elementos patrimoniales que contemplar. Y por último tenemos un termalismo importante, que se va a ver implementado con un termalismo público, con unas pozas termales que también en el año 16 deberían ver la luz.
Bueno, pues quien quiera que lo compruebe. Lo que nos hemos hecho, damos fe de todo lo que nos está contando el alcalde. Alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias a vosotros, fue un placer.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra. Y otro lunes más, no nos podía faltar nuestro espacio de recomendación de series, sobre todo ahora que viene el invierno y nos apetece esos planes de sofá, manta, peli, serie, pues para que tenemos a nuestro experto Víctor Corrales. Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí estás tú, que nos vas a salvar y nos vas a dar ideas originales cada semana. Dicen, por cierto, Víctor, que las segundas partes nunca fueron buenas. De hecho, tú nos vas a presentar hoy una segunda entrega de una serie.
Eso es. Y en esta vamos a decir que es una excepción. Uh-huh. Y que, como comentabas, para ver series en invierno, pues esta serie es perfecta para verla en invierno porque solo se ve nieve, así que...
Ah, sí. Bueno, Fargo.
Está muy bien traído, es Fargo, la segunda temporada de Fargo.
Fargo, recordamos que en la primera temporada nos centrábamos en Minnesota, en resolver un crimen. ¿Quién, sí, sobre todo, quién había cometido ese crimen o si lo cogerían? ¿Y de qué va la segunda?
Pues la segunda temporada vuelve a ser un crimen en Minnesota, pero porque es como la marca distintiva de la franquicia de Fargo, me explico. La segunda temporada de Fargo es más efecto de marketing, porque lo único que mantiene es el nombre, Minnesota y la nieve, y un crimen en situaciones extrañas que resuelven una pareja de policías que son... Es el jefe de policía y su suegro. Uh-huh. Bueno. O sea, y su yerno, perdona.
Y su yerno. Aquí lo importante no es que quien cometió el crimen, es ¿lo cogerán o no?
Claro, eso es. Aquí, y no es ningún spoiler porque ya casi marca de la casa, es un pueblo tranquilo de Minnesota. En este caso, Fargo, la primera temporada está ambientada en un periodo actual. En este caso es el año 1979. Es un pueblo de Minnesota aparentemente tranquilo, que tiene policía, pues, porque toca tener policía, sin más, no, nunca ha hecho falta. Entonces la policía es muy familiar, tan familiar que es el suegro y el yerno, y la mujer del yerno, es decir, la hija del teniente de policía, hace de policía, pero porque lo ha mamado, pero no es policía, pero es realmente la que da las señas para... que guían a su padre y a su marido. Uh-huh. Y en este ambiente tan familiar y tan aparentemente tranquilo y tan frío por la nieve, se comete un crimen en el que los que cometen el crimen o parecen que han cometido el crimen son gente aparentemente normal, que ha sido azar del destino. Y aquí es donde arranca toda la trama y de aquí parte toda una trama surrealista y completamente adictiva, que es la marca distintiva de Fargo.
¿Pero el espectador sabe quién es el asesino?
No, lo puede intuir. Es decir, el espectador sí tiene más pistas que los protagonistas, pero no tiene todas. De hecho, al final, y así también un poco a modo de juego, el espectador es el que menos sabe y piensa que es el que más sabe. Para quien haya visto la película de los hermanos Coen, sabrá de lo que estamos hablando, y quien haya visto Fargo 1, que ya ha visto seriada esta trama, se da cuenta que al final están jugando con el espectador desde el minuto cero.
Fíjate que sigue un poquito la influencia de Breaking Bad.
Sí, porque es todo un ambiente casi... Igual que en Breaking Bad, no piensas que un profesor de física de un colegio, que, bueno, en fin, es un colegio marginal, vaya a convertirse en el mayor narco del país. Tampoco te piensas una familia normal que tiene una carnicería en un pequeño pueblo de Minnesota se va a convertir en unos criminales, o eso creemos.
Oye, ya nos estás destripando un poquito.
No, en absoluto. En absoluto. Estoy en el minuto 5, para que nadie se alerte.
Vale. Bueno, y a todo esto, ¿qué pinta un presidente como Ronald Reagan aquí, o Jimmy Carter?
Sí, pues todo esto y enlazado a la sociedad americana y a la sociedad de la época de Estados Unidos, recuerdo que es finales de los 70, es un año convulso en Estados Unidos. Entonces, todo también desenlaza de una situación de crisis y un reset, que es algo también un periodo muy cíclico que se está produciendo ahora, y que de ahí también que hayan viajado a 1979 para volver a decir que nada ha cambiado, es también quien desata un poco el que los personajes empiecen a moverse por lo que aconteció en Estados Unidos a finales de los años 70.
¿Tú con qué te quedarías? ¿Con la primera o con la segunda temporada?
Pues con la primera porque ya la he visto. Pero la segunda temporada tiene tintes de por lo menos igualarla.
¿Dónde lo podemos ver?
Pues aquí en España la licencia la tiene Movistar Plus. Ahí es donde se puede ver. Uh-huh. De bueno. Momento, ya sabéis que ha desembarcado Netflix, sí, en España, y quizá también la traiga bajo el brazo, pero sinceramente no lo podría confirmar.
Bueno, pues seguramente que sí, seguramente que nos buscaremos las pestañas para verlo.
Seguro hay formas de verlo.
Gracias, Víctor Corrales, por otra recomendación más un lunes. Que los lunes son duros, pero si se lleva mejor con una recomendación de estas para saber qué hacer hoy a la noche, por ejemplo.
Claro que sí.
Un saludo.
Chao.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca en nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Una menos cinco. Estamos a 9 de noviembre y este sábado, el día 14, es el Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad que afecta en España a unas 5 millones de personas. De estas 5, 2 millones y medio no saben que padecen esta enfermedad. La alimentación es fundamental para detectar esta diabetes, por eso hay que empezar desde la base. Y esta semana, en los comedores infantiles de la provincia se va a implantar un programa para enseñar a comer a los niños sin riesgo. Ana Pérez es la presidenta de Anedia. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
La diabetes es un importante problema de salud pública y está considerada como una de las epidemias del siglo XXI. La población no es consciente de ello. ¿Qué hacen? ¿Cómo se coordinan y cómo trabajan las asociaciones de diabéticos en España?
Bueno, pues las asociaciones de diabéticos estamos federadas, entonces desde Galicia nos coordinamos a través de la Federación Galega de Diabetes y luego con el resto del Estado a través de la Federación Estatal de Diabetes.
Uh-huh. Entre los síntomas de la diabetes está la pérdida de visión. ¿Tienen los diabéticos derecho a alguna clase de minusvalía o tienen alguna limitación a la hora de renovar, por ejemplo, el carnet de conducir?
Pues mira, la verdad que en principio, por lo momento, non está recoñecida ningún tipo de minusvalía e en canto a carné de conducir non te podo contestar con precisión. Sei que en principio tiñan restriccións, creo que agora mesmo non, pero que a Anedia somos unha asociación que aborda só a diabetes infanto-juvenil.
Uh-huh, bueno.
Entonces, para eso teríamos que, porque non quero tampouco darte unha información errónea.
Uh-huh. Bueno, pues nos centramos en los niños, en esos programas de comedores que se van a llevar a cabo esta semana. Uh-huh. ¿En qué van a consistir?
Pois en algo moi sinxelo, primeiro traballando con eles a través da pirámide de alimentos, mostrarles o que xa traballan a través de outros ámbitos, pero que nos parecía importante e a ser unión tamén traballalo desde o comedor, pois os distintos grupos alimenticios, a importancia de comer alimentos que pertenzan a todos os grupos, que xa o fan habitualmente nos comedores, pero que tomen consciencia de que o están facendo e relacionar eso, porque a pirámide de alimentos que se vai a traballar esta semana é a NAOS, que conxuga non só a alimentación, senón tamén o exercicio e o consumo de auga, que son vitais para todas as personas e fundamentais para o neno e a nena con diabetes. Entonces, facerles ver un pouco a importancia de ter en conta todos estes aspectos e ir vendo como unha alimentación saudable vai a mellorar a súa calidade de vida e a forma na que o menor con diabetes se coida, comendo igual que a eles, moi estricto no que o cálculo de hidratos de carbono, y básicamente que o aprendan xogando.
Ana, estamos de acuerdo que estamos en el siglo XXI, de que hay muchísimos avances en enfermedades de que hace 40 años no imaginamos que tendrían una cura. ¿Hay alguna investigación que dé esperanzas a estas alturas para poder acabar con esta enfermedad que afecta a tantos?
Investigacións hai, o que pasa que polo momento máis que sí que hai investigacións que van cara a cura, pero polo momento que hai en melloras no que abordase do tratamento.
Uh-huh. En que consisten esas mejoras?
Pois agora mesmo pois xa dispoñemos de bombas de insulina que permiten que o paciente non se teña que administrar insulina 3, 4, 5 sí. veces o día, sino unha vez cada 3 días. Hai sensores de glucemia que permiten unha medición continua, o que sí é certo que hai que decir que nin as bombas de insulina, nin moitísimo menos os sensores continuos están accesibles á totalidade da poboación con diabetes.
Uh-huh. Accesibles económicamente, me está hablando.
Económicamente, sí, porque uh-huh. os servicios públicos de saúde non todos ofertan este tipo de, uh-huh. de tratamentos.
Bueno, pues a ver si el año que viene podemos dar una buena noticia sobre esto. Ana Pérez, presidenta de Anedia, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
Llegamos ya a la una del mediodía con información de España y del mundo que te la cuenta ahora mismo José Luis Pérez. Nosotros volvemos en 5 minutos. Thank you.
millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
La 1 a las 12 en Canarias.